El tema de esta noche, como sabes por el título, está tomado de Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y esa es una promesa para todos los seres del mundo. Hay un evento divino al cual se mueve toda la vasta creación y ese evento debe ser incorporado al cuerpo de Dios. Dios y solo Dios desempeña todos los papeles. Y va llamando a todos y cada uno a su debido tiempo e incorpora a cada uno, individualmente, no en ningún grupo, a su cuerpo. Y lleva su cuerpo, es tu cuerpo, y tú y él sois uno. Este es el gran plan del mundo. Si el hombre lo cree o no, realmente no importa, porque eventualmente lo experimentará. Entonces, en las Escrituras, ver es saber, la misma palabra en griego. Entonces, cuando lo sé solo porque lo vi. Ahora nos dirigimos a uno que es Pablo. Pablo tuvo el gran evento en el momento en que nadie era mayor enemigo de la fe que Pablo. Luego tuvo una transformación completa de sí mismo y luego se convirtió en el apóstol más destacado. Un apóstol es aquel que es llamado y enviado. Ser llamado es ser enviado. Todos algún día serán llamados. En ese mismo momento será enviado, enviado a contar la historia, sin importar lo que otros crean, porque con el paso de los años todo tipo de cosas se introducen en la historia y la distorsionan. Ahora, aquí está la historia del llamado de Pablo. Hay esta discrepancia en el libro de los Hechos, que nos dice primero en el capítulo 9, luego la tenemos en el capítulo 22 y el capítulo 26. En el capítulo 9, se nos dice que sus compañeros que estaban con él oyeron la voz pero no vieron a nadie. Pablo vio, ellos no vieron. En el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, se nos dice que no oyeron nada, solo vieron la luz. Luego, en el capítulo 26, se nos dice que una luz más allá del brillo del sol descendió sobre Pablo y sus compañeros, no se dice ni una palabra de lo que se escucha. Les digo esta noche, desde mis propias experiencias personales, que el único que escuchó y vio fue Pablo. Es único, todo esto es tan completamente individualizado que nadie excepto el que está teniendo la experiencia realmente ve y oye nada. Pero nuestros padres a través de los siglos tuvieron que embellecerlo y poner un intermediario entre Pablo y Dios. Cuando leemos sus epístolas, lo afirma por primera vez en el libro de Gálatas, si hay algo a lo que estaba completamente en contra era algún intermediario entre él y Dios. Él dijo, Pablo, apóstol, no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre. No hubo intermediario entre Pablo y Dios, ninguno en absoluto. Y por eso, dijo, hablando ahora de Jesús el Cristo, aunque en un tiempo lo consideré desde el punto de vista humano, ya no lo considero así, 2 Cor 5:16. Estaba hablando solo del Cristo resucitado. Y dijo él, en Corintios, el capítulo 9 de 1 Corintios, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? No he visto a Jesús nuestro Señor. Para él, el único requisito para ser apóstol era haber visto a Cristo resucitado, sin ser de carne ni sangre. Puedes caminar con alguien que es ese ser, pero eso no te califica. Debe ser una experiencia espiritual completa y única en ti cuando veas a Cristo resucitado. ¿No soy apóstol? No he visto a Jesús nuestro Señor. Ningún hombre me envió, ninguna organización me envió, lo vi, y verlo es ser enviado. Así es la descripción que hace Pablo de la conversión tal como la leemos por primera vez en Gálatas, luego en los capítulos 9 y 15 de 1 Corintios, y luego en el capítulo 4 de 2 Corintios. Luego habla de ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así lo ves. Dios es espíritu, solo puede ser visto en su Hijo, pero el Hijo y el Padre son uno. Entonces miras a la cara y ahí lo ves. En ese momento te abraza y te vuelves uno con él, te fusionas con él, y fusionándote con él entonces te envía al mundo. Y déjame contarte mi propia experiencia personal al ser enviado. Cuando te abrazan te envía. Ahora bien, estas palabras no están registradas en las Escrituras, pero deberían registrarse en las Escrituras porque el drama es idéntico para cada uno de nosotros. todos tendrán la misma experiencia. Solo hay una obra, una trama, un plan que Dios ha ideado para redimirse, habiéndose fragmentado. Él es la roca eterna y nos saca individualizados como Él mismo. Y cuando fui abrazado en el cuerpo de Dios, y hecho uno con Dios, y usé su cuerpo como mi propio cuerpo, y luego enviado, las palabras que resonaron en mi oído fueron estas: abajo la sangre azul. Regresé sin educación, preguntándome de qué se trata. Pero las palabras que nunca podrás olvidar en la eternidad. He olvidado tantas cosas entre aquel día de los años 20 y hoy de los 60. Todo lo que he experimentado en este mundo lo he olvidado por completo. Pero estas palabras están grabadas de forma indeleble en mi mente y no puedo olvidarlas. No sabía el significado de ellas hasta que un día encontré el significado de las palabras sangre azul, abajo los sangres azules. Siempre ha significado protocolo de la iglesia, todas las formas externas de adoración, pero todas. Ningún intermediario entre usted y Dios, ningún sacramento externo, nada externo en este mundo, solo usted y Dios. Solo existe Dios. Y entonces, escuché las palabras resonando en mi cabeza. Fui abrazado por Dios, soy uno con el cuerpo de Dios, y mientras estoy abrazada y vistiendo su cuerpo que es amor infinito, las palabras, abajo lo sangre azul. Y luego las palabras dirigidas directamente a mis ojos, es hora de actuar. Dios solo actúa y está en todos los seres u hombres existentes. Es hora de actuar. Fue mi orden cuando fui sacado de esa sociedad divina a este mundo. Entonces sé que alguien manipuló esa historia tal como se cuenta en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por quien escribió el libro de Lucas, quienquiera que fuera. Pero entre la escritura del manuscrito original y nuestra recepción del mismo, hay quienes intentaron hacerlo conforme a su concepto de lo que Dios debería haber hecho, y, seguramente, debe haber algún intermediario entre el hombre que es un villano y la salvación de ese hombre. Entonces a este lo llamaron Ananías, y hablan de Ananías, y Pablo nunca usa el nombre Ananías en ninguna de sus epístolas. Habla cuatro veces de su conversión, la misma conversión, y ni una sola vez menciona a ese individuo, intermediario entre él y el cambio radical de su ser. Pero Locke lo menciona dos veces. Aquí Ananías llega enviado por Dios a uno que está cegado por la experiencia para que le abra los ojos y pueda ver. Entonces, mis ojos te ven. Todo el mundo algún día verá a Dios, realmente verá a Dios, y al ver a Dios se convertirá en Dios. Siempre nos convertimos en lo que contemplamos. Y Dios nos llamará a su buena manera, y nadie sabe el secreto de su llamada. Cuando los llaman, usted está en su presencia y no hace preguntas. Ves amor infinito. Entonces, cuando Blake dijo, y el amor es la forma humana divina, sé por experiencia que tiene razón, lo es. Es la forma humana divina. Estás en su presencia de amor infinito. Él te abraza cuando te hacen la pregunta y tú respondes como debes responderla, y le responderás que el amor es lo más grande del mundo. Cuando Él te abraza, te fusionas con Él y eres uno con Dios. Y no hay nada más que amor, nada más que Dios. Y luego vendrán las imágenes más maravillosas del mundo, que la historia de Dios, tal como se cuenta en el Antiguo Testamento, es verdadera. Nada te emociona más que cuando llega alguien que, lleno de ansias de entender el mensaje de Dios, me llama por teléfono o me escribe y luego me cuenta sus maravillosas visiones. Uno llamó la semana pasada y dijo, Neville, conocí a Jacob, pero él es tan pequeño, es tan diminuto, es tan pequeño. Le diré, lea el capítulo 7 de Amós, los versículos 2 y 5 de Amós, ¿cómo puede mantenerse en pie Jacob? ¿Es tan pequeño, puedes concebir un niño que no pueda mantenerse en pie? Debe ser muy pequeño si no puede mantenerse en pie. Hoy, son precoces a la edad de 9 años, levantándose solos, 9 meses, quiero decir. Al año, si no está de pie, ¿qué le pasa? Pero aquí, ¿cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño. Y a todos se les ha enseñado a creer que Jacob es un hombre que dio a luz a 12 hijos, y que ellos son los padres de todo el vasto mundo. Sin embargo, en el libro de Amós, ¿cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño. Entonces ella me llama y me dice, pero, Neville, él era muy pequeño. Conocí a Jacob. Nadie me dijo que era Jacob, yo sabía que era Jacob. Pero, Neville, él es muy pequeño. Exactamente lo que el libro de Amós te dice que él realmente es. Todo el vasto drama se desarrolla dentro de la mente del hombre. No hay nada más que Dios y su obra está contenida en el hombre. Otra señora, que está aquí esta noche, me escribió la carta más dulce la semana pasada y me contó la historia de su nieta de 4 años. La nieta tenía entonces solo 4 años. Ella le dijo, «Abuela, anoche soñé. Soñé que me iba hacia el cielo, hacia el sol, y hablé con el sol. ¿Y sabes qué? Él tiene una cara y tiene manos y tiene pies. ¿Y sabes qué, abuela? Sus manos y sus pies tienen magia. Y entonces el gran océano comenzó a hablar y el océano habló con el sol. Luego el sol bajó a la tierra. ¿Y sabes qué, abuela? Tenía piernas y podía caminar, y caminó hacia mí y me besó en la mejilla, y hacía calor. ¿No es un sueño muy, muy tonto, abuela? ¿Y qué cierto es eso? No hay nada más que Dios en este mundo. Todo en este mundo es humano, pero la gente no lo sabe. Todo es humano. El sol es Dios y también lo es la luna y también lo es la tierra y también lo es todo en este mundo. Llegará el día y despertarás como Dios para descubrir que no hay nada en este mundo excepto Dios. No hay nada más que Dios simplemente individualizándose y expandiéndose más allá del sueño más loco desde lo que era antes de la decisión de expandirse. Solo Dios, nada más que Dios, así que una iluminación cada vez mayor es la presencia que es Dios. Así que aquí estaba el sueño de este niño. Por suerte la abuela lo grabó y lo tengo en casa escrito con su propia letra. Una vez que vaya a la escuela le dirán que el sol es un enorme cuerpo caliente que se está quemando poco a poco, porque millones de las llamadas bombas atómicas, están explotando en su interior por su propia fuerza, y al final ya no le quedará más y por tanto se enfriará, y nosotros, flotando a su alrededor, moriremos porque dejará de ser. ¿? Y no saben que tiene cara, manos y pies, y que puede bajar a la tierra y hablar con el océano, y luego caminar hacia un niño y besarlo en la mejilla, y el beso fue caliente. Y entonces, ante su pequeño ... sabiendo que el sol está allá arriba y que no es un hombre, entonces, ¿no es un sueño tonto, abuela? Te digo que todo es verdad. La semana pasada, una señora, que tal vez esté aquí esta noche, me regaló una revista basada en la fe. En la portada y en la contraportada están impresos 2 hermosos pensamientos. En la portada, solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. En la contraportada, la imaginación del hombre se manifiesta en la imaginación de los hombres. Ahora bien, esta es una revista que se publica, creo, trimestralmente, o tal vez semestralmente. Pero aquí aparece este pensamiento perfectamente maravilloso de que solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. Se piensa en términos del sol, dicen que la luz tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. Y el ser que viaja más rápido en el mundo, según dicen los científicos, es la luz, 180,000 millas por segundo. Y te sientas aquí, aunque lo sepas, nunca has oído estas palabras antes, y piensas en el sol, y ahí estás, no te tomó 8 minutos en absoluto. Luego te dicen que hay cosas más allá del sueño más salvaje del hombre que tardarían años luz, llegando a cientos y miles, o, X número de miles de años luz, para alcanzarlas. Entonces te dicen dónde está, piensas en ello y ahí estás. Así también, solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio, de modo que todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Jerusalén, PLT 71. Y llegará el día en que tú también tendrás todas estas experiencias. Conocerás a Jacob y él es muy pequeño. Jacob es tan pequeño. ¿Cómo puede mantenerse en pie? Y piensas en términos de este hombre gigante con sus 12 hijos y todo esto, no, estos son estados, todos estados de conciencia. Tú y yo debemos pasar por el estado llamado Jacob. Recuerdo haber pasado por el estado donde, literalmente, Jacob era un engañador. Jacob engañó a su suegro. Tomó ganado y los puso en el momento del riego cuando llega el momento de la fecundación, y luego puso álamos delante de sus caras para que cuando llegaran a engendrar vieran ante ellos estas rayas. Y así, cuando fueron engendrados, dieron a luz descendencia rayada. Hizo una pequeña apuesta con su suegro, Labán, de que todos los rayados serían suyos y los manchados serían suyos, los simples serían de Labán y solo el ganado simple. Y así engañó a su suegro. Engañó a su padre, Isaac. Engañó a su hermano Esaú. Era un ser engañoso. Pero para ver a Dios, hubo que cambiarle el nombre, por lo que luchó toda la noche. Ni una noche de 12 horas. Ahora estamos luchando toda la noche. Hemos estado luchando durante miles de años, desempeñando el papel de Jacob, hasta ese momento en el que completa la lucha y Dios cambia el nombre a Israel, el de limpio corazón. Porque solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. Y así, miramos a los ojos de Dios y nos convertimos en lo que contemplamos, donde somos transformados de Jacob. Jacob siempre fue el pequeño, tan pequeño que ni siquiera podía mantenerse en pie. Recuerdo que cuando yo era un niño de 6 años, 5 o 6, mi madre me dio un caramelo, tenía una preciosa caja de caramelos, y me dijo, Neb, toma esto y luego dale esto a Carl, mi hermano Carly. Así que tomé mis dulces y los de Carly, y ella dijo, ve y dáselo a Carl. Bueno, me comí el mío antes de salir de la habitación y sabía también que no tuve fuerzas para darle el suyo a Carly, así que me comí el suyo. Entonces verás, engañé a mi hermano, tal como Jacob engañó a Esaú. Y nunca le dije a Carl que tenía un caramelo para regalarle. Si le hubiera dicho, tal vez habría llorado y se lo habría dicho a mamá, o tal vez me habría perdonado, tal vez lo hubiera hecho. A esa edad dudo que tengas fuerzas para perdonar. Y no se lo dije a nadie, así que mamá nunca supo que no se lo había dado a Carl. Verás, hice el papel del pequeño llamado Jacob. Jacob es tan pequeño. ¿Cómo puede mantenerse en pie? Y se sorprendió mucho cuando Jacob llegó a su mundo, este pequeño niño. Tan pequeño que me dijo por teléfono, pero, Neville, es tan pequeño. Las mismas palabras que usó, él es tan pequeño. Bueno, la palabra en las escrituras es pequeña. Es tan pequeño que no se sostiene. Bueno, tendría que tener menos de un año y no poder mantenerse en pie. Y así, ella está pasando por estos estados en los que realmente se encuentra con el drama eterno de Dios. La obra es perfecta y todos se encuentran con todos estos personajes en la eternidad. Y así, cuando Job, al final, hay 42 capítulos de Job, y nadie pasó por más infierno que Job, la víctima de la obra más cruel cuando aparentemente no tenía derecho a ello en absoluto. No hizo nada para justificar este horror. Y al final, cuando se quejó y se quejó y se quejó, finalmente, al final, dijo, con el oído había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. He oído hablar de él, pero ahora lo veo. Y cuando lo vean, debo decirles que nunca, ni en la eternidad, podrán describirlo. Daniel intenta describirlo en el capítulo 7, pero no se puede describir a Jesucristo, no se puede. Miras este rostro celestial del anciano de días y él es Jehová. Ese es Jesucristo, como te dije en el capítulo 4 de 2 Corintios, y yo contemplo la gloria de Dios en la faz de Cristo. No ves a Dios, Dios es espíritu, pero lo ves reflejado solo en el rostro de Cristo. Y miras directamente a este rostro glorioso y él te pregunta, ¿qué es lo más grande del mundo? Automáticamente respondes, amor guión bajo guión bajo guión bajo. Fe, esperanza y amor, palabras de Pablo. Eso es muy emocionante, porque Pablo escribió el capítulo 13 de 1 Corintios y está citando a Pablo, el apóstol más grande y más destacado de todos. Y afirma, soy apóstol porque no he visto a Jesús nuestro Señor. Ese es el único requisito para el apostolado, no he visto a Jesús nuestro Señor. 1 Corintios 9:1. Y luego citas a Pablo, y él, Jesús el Cristo, te abraza, y te vuelves uno con él, y usa su cuerpo y es amor infinito, no hay nada más que amor. Y luego te envían y te dicen, abajo los de sangre azul, y, es hora de actuar. Sales sabiendo que debes cortar todo contacto con todas las organizaciones, pero con todas las organizaciones que piensan que van a adquirir mérito para ir al cielo asistiendo al servicio, haciendo esto, haciendo lo otro y todos los rituales externos. Abajo los de sangre azul, esa fue mi orden. Entonces, el que me envió fue poder infinito, y Pablo describe a Jesucristo como el poder y la sabiduría de Dios. Entonces fui llevado ante el poder infinito, y él me dijo, es hora de actuar. ¿Pero qué comando? Sin usar los labios, sin usar cuerdas vocales, pero escuché las palabras inmediatamente mientras él las pensaba. Y ese era el poder de Dios. Había magia en los ojos. Vuelve con Pamie, y abuela, había magia en sus manos y magia en sus pies. Les digo que había magia por todas partes. Magia en sus ojos, te miró a los ojos y no se pronunció ni una palabra en lo que respecta a una voz aquí, y escuchas palabras en la lengua de tu propia madre, la lengua en la que naciste, eso es lo que escuchas. Y escuche que es hora de actuar. Salís y no os unís a ninguna organización. No hagas ningún esfuerzo externo para apaciguar a Dios, ningún esfuerzo externo en absoluto, no hay intermediario entre usted y Dios. Y llegará el día, simplemente harás tu parte y cuando Dios sepa que es el momento adecuado, te llamará. No habrá resistencia. Él te llamará a su presencia y mirarás directamente al rostro de Cristo Jesús, que refleja la gloria de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios que en el rostro de Cristo Jesús. Estás justo en su presencia, lo ves, Él te abraza y te fusionas con su cuerpo, y desde entonces sois uno con Cristo Jesús. Entonces las palabras que entendéis, entonces, el que me ve, ve al que me envió. Así que el remitente y el enviado son uno, aunque estés velado. Y el cuerpo vela el ser que eres. Nadie ve el ser que eres, porque llevas un cuerpo que es un velo. El cuerpo es un velo, por lo que nadie sabe el cuerpo que realmente llevas puesto. Lo sabes, pero otros no lo saben y no puedes mostrárselo a los ojos de nadie. Pero puedes mostrar esto. Pero ya sabes, quien me ve, ve al que me envió, porque el enviador y el enviado son uno. Luego llega ese momento en el que se quita el velo por última vez. En ese momento, regresas a tu forma eterna e inmortal, que te fue dada por el abrazo de Cristo Jesús, para convertirte en parte del cuerpo de Dios. Y todos están destinados a ser parte del cuerpo de Dios. Entonces, mis ojos te ven. Pero en este nivel, puedo decirles, cada una de sus palabras es cierta. Y mientras esperas pacientemente ver, no descuides los otros niveles de su ser. Porque nos dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Pues preguntar, creyendo que debo entregarme a ese estado. Hay una gran diferencia entre hablar de una cosa y entregarme a esa cosa. Cuando me entrego a algo, pienso en ello, no pienso en ello. Veo el mundo desde el estado si me entrego a él. Por eso, todo lo que pido en oración, creed que lo he recibido y lo recibiré. Entonces me entrego, me abandono completamente al estado. Mientras lo hago, veo el mundo de manera diferente. Lo veo como lo vería si fuera cierto que soy el hombre que acabo de suponer que soy. Y en esa suposición simplemente veo el mundo y miro el mundo. Así que no debo descuidar el nivel inferior de la verdad de Dios, porque Él nos ha dado estos niveles para ayudarnos y protegernos mientras nos elevamos hasta ese momento en el que Él nos llama, nos abraza y nos hace uno consigo mismo. Lo tomas esta noche. No solo para ti sino para todos los que conoces. Y trátelo a la ligera. No rompas un vaso sanguíneo para que así sea, trátalo a la ligera. Alguien te pregunta cualquier cosa, asume que te ha dicho en este mismo momento que tiene lo que quiere. No te esfuerces en ello. Cree en Dios, Dios es tu maravillosa imaginación humana, así que no te sientes a trabajar. Alguien te pide algo, quiere una fortuna, quiere un trabajo, quiere más dinero, quiere esto, aquello o lo otro, si es algo que no perjudica a otros y lo quiere, concédelo. Todo lo que os pidan, si es por amor que podéis concederlo, concédelo. Cada vez que usas tu imaginación con amor en nombre de otro, en realidad estás expresando a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si alguien dice, quiero más dinero, ¿por qué no debería tener más dinero? Sin duda, más dinero, tenga lo que tenga. Si tiene todo el dinero del mundo, si quiere más, se lo puedes conceder. No hará daño a nadie si lo consigue, no si asumes que lo tiene. Alguien quiere ser conocido, vale, si eso es lo que quiere. ¿A quién le importa realmente? Leí el periódico de esta mañana, y conocí a tres, uno bastante bien, lo conoció en 1934 en la ciudad de Nueva York, de hecho, fue él quien me presentó a mi pareja de baile, quien fue mi pareja de baile durante 13 años. Y aquí, que yo sepa, nadie en este mundo tenía más miedo a la muerte que él. Entonces se durmió y no despertó. Entonces, a la edad de 69 años, encontraron el cuerpo en la cama. Dramaturgo muy capaz, escribió muchos éxitos de Broadway, uno de los cuales duró casi 2 años. Escribió muchos programas de televisión y muchas películas. Su nombre era Eugenio Conrad. Lo conocí como Jim Conrad y Gene me presentó a mi pareja de baile, a Marina. Pero no despertó. Salió la noche anterior con su esposa y sus amigos, se fue a dormir y Gene se fue. Gene nunca vino aquí, nunca vino a ninguna de mis reuniones, porque Gene conocía al Neville físico. No quería nada de las experiencias de quien usa esta prenda. Conocía al Neville físico y conocía las limitaciones de ese cuerpo físico, todas sus debilidades, por lo que no quería formar parte de él. Esta es la historia eterna tal como se cuenta en las Escrituras, lo conocemos, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, y sin embargo, cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Bueno, Gene no quería tener nada que ver con eso, porque quería creer en algún ser milagroso fuera de sí mismo. No algo en el interior que lo diera vida, en primer lugar, que lentamente despertaría dentro de él y recorrería toda la historia tal como se cuenta en las Escrituras, cada pequeño detalle se revelaría en Gene, y así será. Pero esta noche, Gene está en la rueda y ha pasado de esta rueda a otra rueda, la misma rueda. Y así, mañana leerá sobre alguien que tuvo esas experiencias, pero como su memoria es muy corta, no sabrá que alguna vez conoció a Neville. Pero conocerá y leerá la historia de un hombre que realmente tuvo esa experiencia paralela a la que se cuenta en las Escrituras y escuchará vívidamente. Un día él será llamado, y porque ya soy parte del cuerpo de Dios, cuando él venga lo miraré directamente a la cara, y él y yo seremos uno, todos en el cuerpo de Dios. No lo sabe ahora, pero lo sabrá. Todos lo harán. En el periódico de esta mañana, Alan Ladd se fue a dormir y no despertó, tenía 50 años, y aquí, solo 50 años. ¿Ha hecho cientos de fotografías y estaba interesado en esta? No creo que estuviera interesado en esto. Otro amigo mío que vino aquí 2 veces el año pasado, lo conocí en los días de Abdullah, y vino aquí, Robert Cummings, una persona muy, muy sana, un buen tipo. Claro, Bob no viene porque esta no es su taza de té. Es algo un poco fuera de lo que él esperaría. Claro, Bob y yo nos conocíamos bien en la ciudad de Nueva York hace años. Es menor que yo, pero no muchos años, se lo aseguro, a pesar de su agente de prensa. Cumpliré 59 años en cuestión de días y Bob no puede tener menos de 58, a pesar de lo que otros te digan. Pero a esa edad pensarías que la razón te diría que estás avanzando hacia lo inevitable y por qué no escuchar la historia tal como se ha revelado a través de uno. Aunque conoces esta prenda, escucha lo que realmente habla a través de ella. Porque lo que os digo es verdad. No lo estoy inventando, no lo estoy componiendo, todo esto me pasó a mí. Todo lo que se dice de Jesucristo tal como nos lo cuentan las Escrituras lo he experimentado. Por eso, cuando leo las inconsistencias que les dije esta noche, puedo hablarles de estas inconsistencias. No hay intermediario entre usted y Dios. Entonces, cuando el libro de los Hechos incluye tres, sé que alguien manipuló el guión, porque en las cartas del propio Pablo, en sus epístolas, no menciona ningún intermediario entre él y Dios. Su primera carta, que es Gálatas, es directa y dice, el evangelio que yo predico no es el evangelio de los hombres. No me fue enseñado ni lo recibí de hombre, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Y una revelación para Pablo fue Dios en un acto de autorrevelación. Se revela y así es como lo ves. A medida que Él se revela, tú te conviertes en aquello que se revela ante ti. Y entonces sé que Ananías es una inserción. No hay ninguna razón para él en las Escrituras. Entonces, cuando leo estas historias y vuelvo atrás y las comparo con lo que he experimentado, sé dónde, quién fue el erudito o el traductor. Porque, al fin y al cabo, en aquella época no llevaban gafas como nosotros para ayudar a la vista, y se podía coger una pequeña letra y cambiar el significado de una palabra. Porque estos escribas simplemente trabajaban sin luz eléctrica, sin esta ayuda, sin gafas, y eran simplemente escribas transcribiendo, poniendo de una parte en otra lo que creían ver. Podrían haberlo hecho sin darse cuenta. Por otro lado, algunos lo hicieron a sabiendas, tratando de hacerlo conforme a lo que creían que Dios debería haber dicho, en lugar de lo que dijo. Pero cuando has tenido la experiencia y sabes por experiencia real, entonces ves, porque ver es saber. Y así, cuando lo ves porque lo has experimentado, nadie puede frustrarte. Si todo el vasto mundo se levantara esta noche en contra de lo que acabo de decirles, a mí no me importaría en absoluto. No los odiaría por eso, porque sabría que todos y cada uno de los que ahora se oponen se encontrarán conmigo mañana en el cuerpo de Dios y estaré allí para recibirlos. Los miraré directamente a la cara y se convertirán en lo que contemplan. El mismo ser que ahora se opone se volverá, porque seré uno como lo soy ahora con el cuerpo de Dios. No hay nada más que Dios en este mundo. Entonces, puedo decirte que piensas en lo que escuchaste esta noche, sí, esa visión de la pequeña Pamie. Como dijo Blake al final de su maravillosa visión, la visión del juicio final, y alguien te dirá, cuando ves el sol, ¿ves una guinea grande y redonda? Él dijo, oh, no, no. No, escucho a las huestes del cielo clamando y cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así vio el sol. No como un enorme cuerpo luminoso que irradia calor y energía, sino que lo vio como vivo con ángeles clamando a la gloria de Dios. Y así, la pequeña Pamie se fue hacia el cielo y habló con el sol. Y sabes, abuela, él tiene cara, manos y pies. ¿Y sabes qué, abuela? El gran océano habló con el sol y luego el sol, cuyas manos y pies tenían magia, descendió a la tierra y habló. ¿Y sabes qué, abuela? Él también tenía piernas y se acercó a mí y me besó en la mejilla, y hacía calor. ¿No es un sueño tonto, tonto? Y puedo decirte que te preocupas por ello. Tal vez en un futuro no muy lejano usted también suba al cielo y hable con el sol. Y puedo decirles que ella tiene razón, él tiene cara, tiene manos, pies y guión bajo guión bajo guión bajo. Entonces todo en este mundo es Dios, no hay nada más que Dios. Ahora entremos en el silencio.